Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por estar en la cadena COPE. Ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días. Yo sé que es muy pronto, que muchos estáis terminando de trabajar, otros vais a la cama, otros estáis en ella, pero también hay mucha gente que se está levantando ahora porque se ponen a trabajar. Un abrazo bien fuerte a todos los currantes y a la gente que está pasando por un mal momento. Sinceramente, además lo digo, siempre me gusta comenzar el programa montando calles positivas, calles que nos demuestran que a pesar de todo lo que estamos pasando, nos demuestran que la vida mola un montón. Y por eso quiero dedicarle hoy este espacio a una niña que ha demostrado, a pesar de su corta edad, que merece mucho la pena el luchar por la vida. La protagonista de esta calle positiva se llama Ainara, tiene solamente 6 añitos y ha recorrido nada más y nada menos que 9.000 kilómetros para luchar contra el sarcoma cerebral, algo poco frecuente, que es lo que está padeciendo ella. Hoy la pequeña recorría los pasillos de la clínica de la Universidad de Navarra, en Madrid, y lo hacía para hacer esto. Ainara tocaba esta campana llena de orgullo y lo hacía porque no es para menos, porque con este gesto la pequeña estaba avisando de que su tratamiento ha llegado a su fin. Y aunque su recuperación es verdad que ha estado llena de obstáculos, la pequeña de 6 años nunca ha perdido ni la esperanza ni la sonrisa. Los padres de la flaca, que así es como la conocen todos en el hospital, volaron desde Babahoy, en Ecuador, hasta España, justo con la COVID estaba empezando a llenar los hospitales de pacientes, también a llenar de miedo y de incertidumbre, pero aún así sus padres no lo pensaron dos veces. Y es que este hospital era de los pocos en todo el mundo que les ofrecía un plan de tratamiento. Su padre cuenta que aunque están endeudados hasta las trancas, el tratamiento de Ainara es muy costoso, no puede estar más orgulloso de su pequeña, que a día de hoy ya puede decir que una parte de esa pesadilla ya ha finalizado.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las calles de este viernes 3 de julio de 2020, hacemos radio en directo. Fíjate, yo creo que en ocasiones estamos tan pendientes de criticarnos a nosotros mismos que se nos olvida los logros tan maravillosos que hemos conseguido a lo largo de la historia. Y esto ocurre porque en España hay personas que no paran de investigar y buscar soluciones a los problemas vigentes. En unos minutos te vamos a hablar de un islote que va a llevar el nombre de un español por su contribución al conocimiento, respeto y también el cuidado, ni más ni menos que de la Antártida. Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues eso es. Se llama Cacho Island y se ha rebautizado así en honor al investigador y escritor español Javier Cacho. Enseguida vamos a conocer qué opina el protagonista. Y como cada viernes, nos meteremos en la cocina y también nos iremos al cine. O mejor dicho, el cine vendrá a nosotros con nuestra parodia semanal de la escena de una película conocida que los ponedores van a tener que adivinar. Muy conocida, además. Y como no podía ser de otra forma, hoy les estamos preguntando a los ponedores cuáles son esos planes que tienen para este fin de semana. A ver qué nos cuentan a través de facebook.com/poniendolascalles.
Hay un montón de mensajes que vamos a ir leyendo en estas dos horas de radio en directo. También hay un montón de ponedores que a lo largo de, fíjate, ya estamos acabando la quinta temporada de Poniendo las Calles. Comenzamos a preparar ya la sexta temporada a partir del 1 de septiembre, pero claro, nos ponemos a recordar la cantidad de gente que ha llamado y nos ha contado en directo cómo se están poniendo en España las calles. Vamos a escuchar a los ponedores.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bueno, aquí trabajando un poquitillo.
¿Trabajando en qué, Álvaro?
Yo soy técnico especialista en desplazamiento de masas de gran volumen.
¡Qué maravilla! Eso suena que en tu tarjeta de visita es un cargo importante de 3 o 4 renglones.
Sí, sí, yo cargo el camión y me llevo las masas para de un lado para otro.
¡Qué barbaridad! ¿Y de qué depende que vayas más maseado que menos maseado?
Pues de la carga que me pongan en el camión.
Álvaro, ¿cómo estás poniendo las calles ahora?
Pues ahora estoy cargando paquetería para llevarme para Asturias.
¡Hola! Buenos días, Pulpo.
¿Qué eres, José o José?
Soy José.
José. Escúchame, José. ¿Por qué José y no José?
Porque no, me suena mal.
Te suena mal, ¿verdad?
José. Sí. Ahora mismo estoy en Logroño.
En Logroño. ¿Y estás con un camión?
Sí, sí, exactamente. Ajá. Camino de Valladolid.
Ajá. ¿Y has cargado allí o cargas en Valladolid?
No, cargué en Inglaterra.
Uf.
Sí, llevo unos cuantos días de viaje.
¿Y a, ¿Allí qué has cargado?
Pintura, llevo pintura.
Ah, ¿y dónde la tienes que descargar?
En Valladolid, en Valladolid.
Buenos días, Pulpo. Me considero un ponedor de ilusiones. Pues bueno, yo aparte de mi trabajo, digamos, entre comillas, oficial, pues mi hobby son las terapias naturales y todas estas cosas. Y tenía pues incluso un programa de televisión en internet donde llevaba terapeutas para que se explicaran y tal. Ya lo sabes, no sale nada, no funciona nada. Que decidimos que bueno, que por qué no intentarlo en Almería. Pero resulta que aquí pues tampoco. ¿Sabes a la conclusión que he llegado, Carlos?
¿El qué pasa?
Que entrar aquí en antena con vosotros va a ser como una especie de exorcismo. Pero sin darme vuelta la cabeza, ¿eh? Porque no creo que pudiera soportarlo.
¡Hola! ¡Buenos días, Pulpo!
Pedro Fernández, como en el colegio, nombre y apellido, ¿no?
Exactamente, presente. Pues mira, ahora mismo voy dirección Badajoz, que llevo los paquetes a los señores. Llevamos un poco de todo, paquetería en general. Llevo la furgoneta precintada y demás. Es para ellos y solamente para ellos. Se hace todo mucho más ameno con vosotros.
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron el 950-6006, ponedores que ya están diplomados con su nombre en grande, logotipo de COPE. Lo malo es que va a mi cara en ese diploma, pero lo importante es que está también nuestra bandera de España, que nos protege y nos cubre a todos. Así que, si tú quieres el tuyo, llámame ahora, cuéntame cómo estás poniendo las calles, pero claro, tienes que hacerlo aquí en directo, en Poniendo las Calles. Óscar Martín, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene la jornada en cuanto al tiempo?
Pues mira, hoy nos espera tiempo seco y soleado en todo el país, eso sí, hay excepciones. En Cataluña, chubascos y tormentas fuertes durante la madrugada que se reducirán la intensidad a lo largo del día, pero sin desaparecer. También al principio del día, precipitaciones en la Comunidad Valenciana. No se descartan tormentas aisladas por la tarde en el interior de Murcia y en el este de Andalucía. Lluvias leves también en el Cantábrico y Pirineos y en el norte de Canarias, de carácter local en las Islas Montañosas. Respecto a las temperaturas, máximas en aumento en la mitad noreste peninsular y en descenso en el sureste y archipiélagos. Donde más se notará el descenso del termómetro será en el sureste peninsular. No se superarán los 35 grados en ningún lugar, salvo y con poca probabilidad en el Valle del Guadalquivir.
Muchas gracias, Óscar. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Arrancamos el programa siendo en Facebook 52.524 los ponedores que conformáis esta página en esta red social. Hay un montón de gente que en cuanto nos sigue aquí es mencionada para darle las gracias y la bienvenida. Y hoy conocemos los planes de los ponedores. Fíjate, José Ruiz Montero nos cuenta que va a hacer barbacoa mañana sábado y el domingo. La de mañana con los padres, hermana y sobrinos, y el domingo con amigos. Dice Pulpo, este fin de semana la casa llena de gente que hace 3 meses que no vemos. Mandaré fotos. Gracias, José, por estar con nosotros. Pues de lo que se trata es de conocer los planes que tiene la audiencia. Cada uno de los ponedores que lo comparte aquí nos demos cuenta que somos absolutamente normales, que aunque tengamos los horarios cambiados y trabajemos o intentemos dormir a esta hora, pues también nos preparamos nuestros propios planes de fin de semana. Pilar Escudero nos cuenta que este fin de semana le toca comer cochinillo asado en horno de leña. O Roñín, José Miguel, dice: Pulpo, a rodar a Jerez, un saludo, ponedores. Y nos manda la foto de las motos que está preparando en el garaje, que tienen muy buena pinta. O Julio González, que nos da los buenos días, dice que este fin de semana se va de pesca y a comer también un buen chuletón. Y luego cierra el mensaje diciendo: viva España. Pues claro que sí, Julio, viva España. Y hay un montón de actividades, un montón de buenos platos que se van a preparar nuestros ponedores, porque claro, yo me voy a hacer una ensaladilla rusa, que toca este fin de semana estar con la familia, y la verdad que lo de la ensaladilla rusa también funciona muy bien. Zaida, que otros dicen que la ensaladilla no funciona, pero sí funciona.
Pues sí, además a mí me gusta, Pulpo.
Es que está muy rica. Yo le pongo mucha mayonesa y mucho huevo.
Yo es que mi madre hace siempre la mayonesa casera.
Claro.
Y está... ¡buah!
Sí, es la clave.
Espectacular.
La clave.
Mm-hmm. Mira, Cinta Pérez nos dice: hola, Pulpo, para este fin de semana eminentemente familiar. Soy ponedora, un saludo.
Muy bueno.
O Carmen Buendía, que se va a ir al campo con su perro. Luego, Alicia Martínez Mora nos dice: pulpo a feira y comer con la familia.
Muy bien.
Fernando Fuertes Jiménez: yo este fin de le voy a quitar el polvo a la almohada y al sofá, que llevo una semanita.
Me imagino.
Pues oye, no es mal plan tampoco, ¿eh? O Ana Belén López Delgado: irme a mi pueblo, Navaleno. Está en la provincia de Soria, rodeada de pinos y grandes parajes donde el descanso y el buen comer está asegurado. Te invito a conocerlo, te encantará.
Qué bien.
Esta noche vuelvo a escucharte. Un abrazo, Pulpo.
Muy bien, muchas gracias.
O Pilar García Raposo, que dice, ella se decanta más por la empanada de bacalao con pasas.
Bueno, está muy rica, muy rica.
Pues sí.
Muy rica.
Josefa Collado Trinidad: buenas noches, Pulpo. Pues yo voy a hacer una parrillada en familia. O Juan Antonio Roca Robles: Pulpo, encender el horno de barro, hacer dos panes y un asado de cordero. Desde Murcia, saludos.
Qué bueno. Dani Rubio nos da los buenos días a todos los ponedores. Dice: Pulpo, yo tengo pensado en verme una ensalada de Fórmula 1, mono de carreras, que es lo que tengo. Así que Dani Rubio, disfrútalo y que se pueda cumplir tu plan. Paco Soto Vela dice: Pulpo, para mí y para mi chica, el domingo, fideos con chocos y gazpacho. Fideos con chocos. Qué cosa más rica, más deliciosa, por favor. Es que ya la palabra fideo es algo que me atrae bastante.
Sí, la fideuá, que la llamamos aquí.
También.
Héctor García de Diago dice: Pulpo, pues un tocayo tuyo a la brasa y piscinita privada. Y Roberto Fraguas Ramos: pues aunque sea de empalmada, después de ir a trabajar el sábado por la noche, me iré a montar en bici por la sierra. Si nos dejan, claro, que ahora resulta que somos terroristas medioambientales, nos dice Roberto. Un saludo.
Bueno, claro, si uno no hace daño a nada, nadie se va a meter con vosotros, que es lo importante, que podáis practicar el deporte y vivir y disfrutar de la naturaleza, que también la naturaleza nos necesita y tiene que ser admirada y compartida y querida y respetada. Eso es muy importante. Son las 4:18, las 3:18 en Canarias. Hay que contarte un montón de cosas de aquí a las 6 de la mañana, hasta esa hora que comience Herrera en COPE. Pero claro, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú sabías, ponedor, que desde principios de junio el Diccionario Geográfico Internacional del Comité Científico para la Investigación en la Antártida está recogiendo Cacho Island como un nuevo nombre en el Atlas Antártico? Claro, cuento esto porque resulta que este islote rocoso, de 750 metros de largo y 350 metros de ancho, será reconocido con el apellido del investigador y escritor español Javier Cacho, como reconocimiento a su contribución en la promoción de la Antártida y su apoyo al programa Antártico Búlgaro, tal y como se explica en el documento oficial.
Y es que son muy pocos los españoles cuyo nombre se han puesto un accidente geográfico en el continente austral. Para que esto suceda es necesaria una propuesta formal que sea aceptada por el SCAR, la máxima autoridad científica antártica.
Claro, es que para hablar de este reconocimiento ha estado en la tarde de COPE el científico físico y escritor Javier Cacho, y ha sido él el que ha explicado qué ha hecho en el último trabajo en el que ha participado.
Pasándomelo bien. Bueno, siempre me lo he pasado bien en la Antártida, pero esta vez muchísimo mejor. Es decir, en la Antártida o vas como turista en un crucero, que yo evidentemente ni he ido ni tengo previsto ir, y después la otra posibilidad que tienes es la única, es ir como científico, por tanto ir a una base científica y realizar un programa de investigación científica. Pero en los últimos años, algunos programas antárticos, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, bla, bla, y Bulgaria, admiten que junto a los científicos que llevan su programa de investigación científica, lo que ellos llaman un programa
programa cultural, un programa artístico, donde llevan artistas, llevan un poeta, llevan a un escritor, llevan a un pintor, llevan a un músico, para que se inspiren, para que conozcan ese continente y que lo plasmen en sus creaciones con los ojos de un artista. Y a mí me parece muy bonito, ¿eh? El programa español no tiene eso y yo, vamos, desde hace 20 años se lo he sugerido y no han querido, somos como muy puros para el tema de la investigación. Bueno, y yo gracias a eso pude ir, o sea, fui en este caso como escritor, o sea que por lo tanto me lo pasé todavía mucho mejor porque no tenía responsabilidades de un programa de investigación y tenía responsabilidades de jefe de base. Ha sido realmente una estancia absolutamente tranquila. Eso no quiere decir que no echase una mano en todo lo que hiciera falta y eso no quiere decir que no me pasase al día, yo creo que del orden de 6 horas escribiendo. Era mi obligación en este caso. Yo iba como escritor y tenía que escribir.
Él ha contado además cuándo supo que la isla iba a llevar su nombre.
Complicado, yo nunca había soñado que una isla, aunque fuese pequeñita de la Antártida, que un accidente geográfico de la Antártida tuviese mi nombre, y de repente, cuando volví de esa expedición, me encontré con que el Instituto Antártico Búlgaro había propuesto a la máxima autoridad antártica que una había propuesto y justificado las razones por la cual una isla de la Antártida llevase mi nombre, y la aceptaron. Mantuvieron el secreto hasta el último momento, hasta que ya estaba hecho. O sea, realmente fueron prudentes, quisieron que estuviese todo hecho para no hacer así, que diríamos promesas en el aire.
Así, Javier ha confesado qué es lo que se siente al saber que está al lado de otros grandes nombres, como Amundsen, el gran explorador noruego de las regiones polares.
No sé cómo me siento verdaderamente. Estoy feliz, estoy emocionado, estoy orgulloso, estoy agradecido. Es que es impresionante. Primero, soy el primer español que tiene una isla con su nombre. Hay como una docena de españoles que tienen pequeños accidentes geográficos. Pico, Ensenada, Bahía, Playa. Pero el primero que tiene una isla soy yo. Ni muchas islas en la Antártida. En la Shetland del Sur hay, en ese gran archipiélago, que es la mayor parte de las islas, hay 11 mayores y 30, entre 30 y 40 menores. Una de ellas la mía. O sea, yo que llevo muchos años en la Antártida, yo que he estudiado a los exploradores polares, he escrito sobre ellos, pues claro, que mi nombre figure al lado suyo me parece increíble, verdaderamente increíble. Nunca en la vida, nunca lo hubiese soñado. Yo he soñado muchas cosas, como todos, pero nunca se me ocurrió que un pedacito de la Antártida, aunque fuese pequeñito, que fuese un cacho de isla, llevase mi nombre.
Pero ¿cómo es Cacho Island?
Es pequeñita, es una isla pequeña, es una isla que tiene 750 metros de largo, 770 para ser exacto, por 350 metros de ancho, en forma de media luna. Es una isla curiosa porque, claro, las islas son radar y quiero decir que ya están dadas todas, es decir, ya tienen nombre todas. Y esta es una isla que formaba parte de una península que está unida a una gran isla, la isla Snow, una de las 11 grandes del archipiélago de la isla. Esa península tenía dos brazos y cerraba una ensenada. Bueno, pues así ha permanecido durante 2 siglos cerrando esa ensenada hasta que de repente, con el calentamiento, pues uno de los brazos se ha deshelado parte del hielo y se ha visto que había un trozo de hielo que unía, que ese brazo no era un brazo, era una isla, y por un trozo de hielo unida a la península, por lo tanto parecía que tenía dos brazos. Bueno, ese brazo de la península, ahora isla, junto con el otro brazo, forman una ensenada, por lo tanto ese sentimiento de protección, pues me gusta.
Lo que está claro es la gran labor que están haciendo, pues ni más ni menos que los científicos españoles en la Antártida.
Pico Castelbit se lo pusieron los búlgaros a un pico para conmemorar también la labor de esta mujer. Y Ballester también tiene otro nombre puesto por los búlgaros. Tenemos mucho que decir, llevamos muchos años, desde el 86, llevamos prácticamente haciendo una expedición al año. Después incorporó el Hespérides, con lo cual es vulcanoceanográfico, con lo cual multiplicó las posibilidades de hacer investigación y unos campos extraordinariamente avanzados. Estamos haciendo muchas cosas en la Antártida. Tenemos dos bases, una en la isla Livingston, que es la que yo fui jefe de base, y otra en la isla de Decepción, que está muy cerca también de mi isla.
En este sentido, el científico físico y escritor solo tiene buenas palabras para el continente austral.
Tierra de esperanza, pues una tierra sin fronteras, es una tierra donde lo que importa es la cooperación, donde los países cooperan y donde las personas colaboran, porque no puede ser de otra manera si quieres sobrevivir a ese medio tan adverso. Las bases están literalmente abiertas para científicos de otros países o para artistas de otros países. Literalmente, por ir yo, evidentemente Bulgaria se quedó sin un artista suyo ir a la base antártica. Cuando yo era jefe de base, y ocurre todos los años, hay uno o dos investigadores de otros países en las bases españolas, o dos o tres. Y eso significa nosotros tener que quitar a los nuestros para que vayan otros. Pero eso también significa que las otras bases están abiertas a científicos españoles. Es una tierra de esperanza.
En definitiva, la Antártida es un ejemplo para el resto de continentes, un mensaje que siempre difunde precisamente Javier Cacho, que ya incluso puede presumir de ser el primer español en tener una isla con su nombre en esta parte del mundo. Ahora solo le queda conocer Cacho Island. A las 4:25, 3:25 en Canarias, nosotros desde COPE seguimos poniendo las calles a este viernes 3 de julio de 2020. Hacemos radio en directo, el teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. ¿Cómo estás poniendo tú las calles ahora? ¿En qué andas liado? Cuéntamelo. Ya sabes que si entras en directo te llevas el diploma oficial de ponedor. Esa canción estamos directamente en 1990, la representación musical de los 90 a través del pop y del rock, de la mano de Tam Tam Go y por parte de Badajoz, de Extremadura. ¡Viva Extremadura! Un abrazo bien fuerte a esa tierra tan bonita, tan querida en España y sobre todo tan amable. Cada vez que uno va a Extremadura sale enamorado de allí. Un abrazo a los extremeños, qué gozada de tierra, qué gozada de gente y cómo se merecen un tren supersónico. A ver si se lo ponen ya de una puñetera vez. Son las 4:28, 3:28 en las Islas Canarias. Hay un montón de mensajes de ponedores que nos están contando los planes que tienen para este fin de semana. Yo quiero mencionar y dar las gracias a ponedores que nos acaban de seguir en Facebook, que nos demuestran que aquí están, en COPE, poniendo las calles para que arranque el día. Pilar Pinto, Joaquín Bañón, Marisa Martínez, Javier Vargas, Juan Alberto Núñez y Antonio José Castaño. Nos acaban de seguir hace tan solo 3 minutos. Bienvenidos y muchas gracias.
María Elena Urin Nuin dice: yo en el pueblo, Carcar, pasándolo muy bien, esperando la llegada el sábado de mi hijo Peque y su mujer, que estaban de vacaciones. Desde Navarra, para todos los ponedores. O Rafa Roldán López: el domingo, sin duda, arroz y costra de Orihuela. Oy, con la familia, piscinita, buen tinto de verano. Y dice: y alguna ensalada, supongo. Y se parte ella sola. Pone jajajajaja, 40.000 jajajaja.
Se parte la caja.
Sí, nos dice: buen fin de para todos los ponedores. Abelino Pérez: pues haré fabada asturiana y arroz con leche para chuparse los
por
dedos.
Favor.
o María José Saiz Castillo. Pues visto lo visto, yo a la familia ni la toco aún.
¡Qué bien! Bueno, hay unos planes maravillosos. Familia, comer bien, encontrarse con amigos, es maravilloso. Anabel Yedra.
Sí, familiares.
Hombre, está muy bien. Yo creo que disfrutar de la familia es algo que el día que no lo podamos hacer, nos arrepentiremos de no haberlo hecho más. Con lo cual, aprovechemos si los tenemos. Hay que dar gracias. Mira, Anabel Yedra dice, Pulpo, ¿qué nochecita llevo? No hay forma de dormir. Gracias a vosotros se me está haciendo corta. Gracias, chicos, desde Calatayud. Anabel Yedra, un abrazo bien fuerte. Pues mira, Anabel, tienes que prestar atención ahora. Y tienes que prestar atención ahora porque en este estudio, con Oscar, que por primera vez va a interpretar en directo, vamos a representar pues la escena de una película que yo creo que ha visto toda la comunidad de ponedores. Lo que tenéis que es prestar atención al texto, al diálogo, y en cuanto sepáis a qué película pertenece la escena que vamos a representar, me tienes que llamar al teléfono del estudio gratuito 950-6006. Venga, 3, 2, 1 y empezamos.
Tengo un secreto, pero no se lo puedo decir a nadie.
¡Sophie! ¿Estás embarazada?
He invitado a mi padre a la boda.
¿Ya sabes quién es?
No exactamente. ¿Os acordáis de lo que me decía mamá cuando preguntaba por mi padre? Que fue un romance de verano, que fue antes de que ella se diera cuenta de que estaba embarazada de mí. Acepté en cierta forma que eso sería todo lo que yo sabría. Pues buscando en los baúles encontré esto. Es el diario que escribió el año cuando se quedó embarazada de mí.
¡Sophie!
17 de julio.
No sé si quiero escuchar esto.
Yo sí.
Sam me llevó remando a la otra isla, bailamos en la playa, me besó en la playa y puntos suspensivos.
¿Eh?
3 puntos era lo que usaban para ya sabes qué.
¿De verdad?
Sam es lo correcto, estoy segura. Nunca me había sentido igual.
¿Sabes a qué película pertenece la escena que acabamos de representar? Bueno, pues si lo sabes, llámame al teléfono del estudio, gratuito, 950-6006. Si entras en directo y aciertas la película, tengo un regalo especial para ti. 432, 332 en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles y aunque no te lo creas, en cualquier parte del mundo ocurren cosas raras.
Muy raras, muy raras. Pulpo, empiezo hoy con una historia que nos ha dejado a todos con el corazón en un puño. Tú sabes que hay mucha gente que no ha podido todavía ver a sus familiares porque están fuera trabajando, estudiando. Y claro, no tienen forma todavía para volver a casa. Pues esto era lo que le pasaba a un estudiante griego que se encontraba en Escocia. La pandemia le pilló allí y no pudo regresar a su casa. Ahora que todo ha terminado, este joven ha tenido tan mala suerte que sigue sin tener aviones porque están todos llenos o porque hay muy pocos. Como quería pasar las vacaciones con su familia, sí o sí, ha dicho, a lo loco. Y ha emprendido un viaje hasta su país natal en bicicleta.
Es de locos.
Madre mía.
Pero la gente no se da cuenta.
¡Qué valor!
Pulpo, 4.000 kilómetros que se ha hecho el tío.
¡Qué valor!
Para ver a su familia. Dime tú si no es como mínimo preciosa esta historia.
¡Qué valor, por favor!
Es Cleon, así es como se llama. Tiene 20 años, decidió coger su bicicleta, una tienda de campaña, una mochila repleta de latas de conserva y mantequilla de cacahuete y a pedalear. Estuvo casi 7 semanas. Se cogió un ferry desde Reino Unido hasta los Países Bajos. De ahí fue a Alemania, Austria e Italia, donde además visitó Venecia, y de ahí cogió otro ferry hasta el puerto griego de Patras, de aventura por el mundo. Y te digo que vaya pedazo viaje se ha hecho Cleón, que parece una locura, pero seguro que ha sido precioso, claro. Y si de algo estoy segura es de que no lo va a olvidar en la vida.
Claro, me imagino. Es que en es una, hombre, una cosa muy, muy, muy grande, ¿eh?
Tú imagínate la de paisajes que habrá visto este niño de 20 años. En fin... Nos vamos ahora con otra historia, pero de esas que son de coña, ¿no? Pulpo, de las que te gustan a ti, de las que hacen que la realidad supere la ficción.
Sí, que sean cosas extrañas y raras y divertidas.
Sí, tú imagínate que vas a robar a una tienda y no solo te sale el tiro por la culata, sino que además acabas herido.
¿Qué?
¿Qué? ¿Qué?
Bueno, pues esto fue lo que le pasó a un hombre en China. Resulta que el ladrón pretendía robar en una tienda de comestibles, pero claro, lo que menos esperaba era que el dueño los tuviese un poquito mejor puestos que él.
Claro.
Y digo esto porque cuando el ladrón dice eso de...
¡Manos arriba! ¡El
Esto es un atraco.
Bueno, pues el dueño debió de pensar algo así como, ni de coña robas aquí, ya. Vete a otro lado. Y se acercó al ladrón y sin siquiera pestañear lo desarmó.
Claro.
Pero es que además empezó a darle botellazos uno detrás de otro, hasta que finalmente cogió una barra de hierro y lo golpeó hasta que el hombre cayó al suelo aturdido.
¡Madre mía!
Ya cuando el hombre recuperó el sentido, ya me imagino que estaría rodeado de policías y digo yo, por listo.
Claro, si es que es lo que tiene. Cuando uno se sale un poquito del cauce...
Sí, se da, y da con tan mala suerte de uno peor que él.
Pues imagínate.
Pues así. Nos vamos ahora hasta la bahía de Acapulco, en México. Imagínate estar allí ahora, Pulpo, con esas aguas cristalinas, esa arena fina y esa temperatura. Bueno, pues si te cuento esto, quizás ya no te parece tan buena idea.
A ver.
Porque están investigando un vídeo en el que se ve cómo un vertido de agua residual a presión invade por completo las aguas de esta bahía, manchándola totalmente de negro.
¡Yasco!
¡Uf!
Eso digo yo, qué asco.
¡Qué asco!
Es alucinante, Pulpo, porque en 25 minutos el mar, que pues fíjate, en México es totalmente cristalino, se convierte en una masa oscura irreconocible.
Yo estoy flipando.
Ahora las autoridades mexicanas están investigando a ver quién ha hecho este estrago medioambiental, y es que ha indignado no solo a los vecinos de la zona, sino a todo el mundo, y no es para menos, porque hay que ser guarro y malo para hacer esto. En fin, que la frase de hoy es esta, Pulpo.
Definitivamente hay gente para todo.
Que tiene que haber gente para todo, que no, si no hacemos maldades parece que no estamos contentos y a gusto.
Vale, por supuesto.
Nos vamos ahora no muy lejos de México, hasta Filipinas, porque allí han encontrado algo también digno de Iker Jiménez y de Cuarto Milenio.
¿De qué se trata? ¡Dime!
Mira, resulta que un usuario de Twitter ha publicado una imagen en la que sale un animal y ha puesto el título de ¿recuerdan cuando les dije que era del tamaño humano? Sí, de esto es lo que estaba hablando. En la foto, Pulpo, se ve a un murciélago. A un murciélago que puede ser fácil como yo de grande.
No me creo.
Y vale que yo no soy muy alta.
Sí, pero para
es que
un murciélago estamos hablando de algo grande, claro.
Eso es, estamos hablando de un murciélago que mide unos 1,5 metros.
Y el detector dictamina que dice la verdad.
Digo la verdad, sí. Resulta que son muy típicos allí, Pulpo. Son murciélagos diadema, así se llaman. Son los más grandes de todo el mundo, originales de Filipinas. Y pueden medir hasta 1,7 metros y pesar 1,2 kilos. Tú imagínate la foto. Es que en la foto además está el murciélago patas abajo. Y es que ocupa lo que viene siendo todo el porche de la casa. O sea, están en peligro de extinción por culpa de la caza furtiva, y aunque puede dar mucho miedo, podemos estar totalmente tranquilos porque se alimentan sobre todo de fruta. No comen carne humana, ni otros animales, ni nada.
Menos mal.
El caso es que esta foto está siendo la comidilla de las redes sociales, y no es para menos, porque yo, por ejemplo, que no sabía de la existencia de estos animales, claro, cuando vi la foto digo, no, esto... es falso.
Esto no
tiene
adecuada.
Que ser Photoshop, claro. O algo así, pero resulta que no, que existen de verdad.
Qué cosas, ¿eh? Qué cosas pasan, Zaida.
Pues sí. Y escuchamos hoy, Pulpo, a Ringo Starr porque ha anunciado que ofrecerá un concierto benéfico junto a Paul McCartney para celebrar su 80 cumpleaños. Se hará a través de internet, de YouTube, el próximo 7 de julio, y lo hará junto a otros artistas.
Qué bien suena esto. Es una canción perfecta para disfrutarla en la cadena COPE a las 4:38, 3:38 en Canarias. Si estás vigilando algo, gracias. Si estás protegiendo algo, gracias. Mi abrazo a la policía y a la Guardia Civil, y también a los camioneros, a la gente que está haciendo el pan, a los enfermos, a esas actividades que se están realizando ahora y que hacen que se levante España cada madrugada. Gracias por estar aquí.
Now it's up to you. There's something you can do. Give more love. Give more love. Give more love. So many times when hearts are broken. So let's all try.
Cada viernes aquí en Poniendo las Calles nos gusta conocer los planes que tiene nuestra audiencia, nuestra comunidad de ponedores. Y nos cuenta, por ejemplo, una ponedora que se llama Susana Barciela, dice, una ensalada campera es lo que yo voy a hacer, la que además hace mi marido con algún tutorial de YouTube. Dice, Pulpo, va a ser la primera, va a ser mi gran preparación de este fin de semana. Susana, gracias por escucharnos. O Miguel Ángel Jesús Espinosa dice, Pulpo, este fin de semana voy a ver a la familia después de 7 meses. Viajo a Ceuta, bonita Ceuta, os invito a conocerla. Un abrazo para todos los ponedores. Miguel Ángel Jesús, un abrazo y disfrútalo. Son las 4:40, 3:40 en Canarias. Hay mucha gente que está dando vueltas, gente que está trabajando, gente que coge el teléfono, que marca el teléfono directo de este estudio y que entra en directo. Es el caso de Enrique. Enrique es un ponedor. Enrique, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas?
Pues mira, voy camino de Sanlúcar de Barrameda.
Por favor, ¿y allí a qué vas?
Pues voy a llevar sofás para que la gente se siente y puedan descansar.
¡Qué barbaridad! O sea, que los llevas ahora en el camión y los descargas allí, ¿no?
Los descargo allí, luego sigo para algunos pueblos de la provincia de Sevilla y de vuelta para casa.
¡Qué bueno! ¿Y son sofás artesanos que se han hecho en algún punto de España o de dónde vienen?
Pues está hecho en la provincia de Sevilla, en Écija.
Qué bueno.
Donde no hace calor ninguna.
Ya me imagino, me imagino. Y que serán sofás que refrescan bastante o son de los que te sientas y te pica el culo.
No, hombre, aquí va de todo. Esto es, lo que yo llevo es calidad. Uh-huh. Esto es pata negra.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Escucha,
son de los buenos.
Un buen sofá en una casa es algo que se amortiza enseguida, porque el sofá se utiliza muchísimo.
Bueno, y con la pandemia que hemos tenido, el confinamiento que hemos estado, pues fíjate tú la paliza que se le ha pegado a los sofás.
Sí, sin duda, ¿eh?
Y sí. Ahora, pues con esto que ha habido, pues la gente cambia los sofás y hay que reponer rápido.
Claro. ¿Tus sofás son de esos que tienen un poquito de así que de tema eléctrico para sacar las piernas y estirarte?
Todo. Sí. Hoy día llevan todo.
¿Y eso dónde
luego
se puede...?
Hay con sistema eléctrico, ¿sí? Hay otros manuales, pero vamos, que lo que se lleva hoy día es lo del motorcito, darle al botón y te levanta las piernas, te tira para atrás el respaldo,
te estira las piernas, te hace un masaje, te depila, te hace de todo, ¿verdad?
Qué barbaridad. Sí.
Qué barbaridad. Oye, y cuando se estropean esos motores, ¿dónde hay que llamar?
Pues eso se encarga la misma tienda.
Ajá.
La tienda llama a fábrica y fábrica le pone en contacto con el fabricante del motor y el mismo fabricante va a tu casa y te lo cambia.
Qué bueno, Enrique. Oye, ¿tú desde cuándo eres ponedor? ¿Desde cuándo nos escuchas?
Pues llevo bastantes años, Pulpo. Lo que pasa que yo me levanto temprano y otras veces más tarde. Y te llevo yo escuchando ya unos pocos de años y me hace una compañía muy buena en la carretera.
Hombre, es que hay muchísima gente como tú que está dando vueltas con un camión y con el reparto de mercancía. Es increíble, ¿eh?
Oh, sí. Tú no te puedes imaginar hasta ahora la de camiones que hay en la carretera, ¿eh? Camiones y furgonetas, ¿eh? Y todos para reponer. Todo claro, para reponer.
Claro. ¿Tienes alguna preferencia a la hora de mover mercancía? ¿Te gusta más una carretera que otra?
¿Carretera, lo has preguntado?
Sí, carretera.
Me da igual, llevo Pulpo 42 años en carretera. Me da igual autovías, nacionales, comarcales, me da igual. No lo tengo... Como es mi trabajo, me da igual.
Claro.
Lo que sí están es muy mal, Pulpo.
Ya.
Están totalmente reventadas, como se dice en Andalucía. Las carreteras dan pena, como la tiene...
Sí.
Los dirigentes de este país.
Sí, es verdad que le hace falta mantenimiento, porque como vayas así en alguna carretera y un poco despistado, como pises un bache, te puedes buscar una avería, ¿eh?
No, una avería no, es que te puede costar la vida.
Madre
es que no se le da importancia, aquí todo es que si velocidad, que si radares, vamos a arreglar también la carretera, ¿no?
Claro.
Y luego ponemos los radares que haya que poner, pero primero el firme me lo tienes que tener bien.
Claro.
Oye, que tú vas aquí y de buenas a primeras, te pega un trancazo el volante y oye, y si te pilla un poco tonto, te puedes ir a la cuneta.
Sí.
Yo creo que producen muchísimos accidentes en la carretera en mal estado como están, ¿eh?
Sí.
Y está todo el país, ¿eh? Yo He estado esta semana en Asturias, uh-huh. y da pena la carretera desde ahí de la provincia, de Zamora prácticamente hasta el peaje de Oviedo. Uh-huh. Eso da miedo, Pulpo. Eso da miedo cómo está la carretera.
Qué barbaridad. Bueno, mira, pero, ¿sí? ahora hay un montón de gente que te está escuchando, mucha gente que oye, que tiene que ver en el tema de las carreteras y que tomen buena nota, ¿eh? Que tú al fin y al cabo eres un profesional de estar ahí todos los días, ¿eh?
Oh, pues sí, que es verdad. Ya son muchos años, tengo 58 y... Y ya me queda poco.
Fíjate si tienes voz de buena persona, que yo digo, vamos, si Enrique viniese para acá de vuelta de Sanlúcar de Barrameda, tú ahora te diriges a Sanlúcar. Si vinieses sí. a Madrid, te pediría 4 o 5 kilos de patatas de Sanlúcar.
Ah, oh, pues sí. ¿Qué nada más que patatas?
Las patatas de allí, yo soy un enamorado de las patatas de allí, son increíbles.
Sí, en Andalucía hay buenas patatas. Las buenas, te las digo la verdad, las tiene Galicia. Patatas de Galicia son muy
sí,
buenas.
También son
aquí
muy
en
buenas.
Andalucía las hay muy buenas, en la zona de aquí de Sevilla, San José de la Rinconada y todo esto, una patata muy buena. Y no hay que irse a Francia a comprar las patatas.
No, por supuesto.
El nuestro, uh-huh. que es el bueno.
Sí, sí. El otro día me di pues yo sí. cuenta en un supermercado que las patatas eran de Francia, digo, pero bueno, ¿qué hace un supermercado que vende tanto en España vendiendo patata francesa?
Pues las patatas más malas que hay en el mundo son las de Francia.
Sí, sí, Pulpo. Sí, sí.
Teniendo nosotros productos buenos,
efectivamente.
No me explico por qué la gente va y... Yo voy de compra con mi mujer y... ¿De dónde viene esto? España, para adentro. ¿Esto de dónde viene? De España, para adentro. Pulpo, yo intento colaborar con mi país todo lo que puedo.
Como tiene que ser.
Todo lo que puedo.
Como tiene que ser, y el comercio local.
El producto lo tenemos aquí... Yo lo compro aquí. Oye, si no hay, pues te tienes que aguantar y comprarlo de fuera, que le vamos a ver.
Así es.
Pero, en fin.
Enrique, ¿tú estás notando que te estoy dando un abrazo ahora?
Sí, señor. Y yo a ti. Y yo también, por favor. Es
el
fenómeno, tío.
Te vamos a
ayudar, no te puedes imaginar.
Bueno, nos tenemos que ayudar todos, porque tú sí. estás ahí, pero yo estoy aquí, que podía estar en mi casa, sí. pero tú estás ahí y yo aquí.
Sí, no, y tenemos que aportar a cada uno
hombre,
algo. Tenemos que aportar
hombre.
Y ayudarlo entre nosotros, porque no nos va a ayudar nadie. Nos tenemos que ser gente eso, solidario,
que
sí. podernos ayudar unos a otros.
Que sí, y pues hacer compañía a gente que está solita y sí. gente que está ahí preocupada, sí. es verdad.
Y además que sí, que es verdad, Pulpo,
pues sí.
que tiene que ser así.
Enrique, te vamos ayudarnos. A mandar el diploma para que lo pongas en el camión, hazte una foto y te lo subo a Facebook, que me hace mucha ilusión tenerte, ¿vale?
Muy bien, Pulpo, me alegro escucharte en directo uh-huh. tú a mí y yo a ti.
Cuídate,
yo
buena ruta.
Yo te escucho toda la noche que puedo. Venga, que pase un buen día.
Igualmente, hermano.
Y un saludo a todos los compañeros de la carretera y para mi mujer Encarnita, que me lleva aguantando mucho tiempo y que la quiero, que es lo más importante de mi vida, es lo que más quiero. ¿Vale?
Qué bonito. Enrique, gracias, hermano, muchas gracias.
Gracias a ti.
Gracias.
Venga, cuídate.
Buena adiós, ruta, hermano, buena ruta. 4:47, 3:47 en Canarias. La radio emociona.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Sé que este verano es especial porque... Este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente... estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
4:48, hora menos en Canarias. Esta canción es maravillosa y se la voy a dedicar a un ponedor que es de Nicaragua y que está encantado con nuestro país y lo quiere conocer más y dice que el único programa de radio que escucha es este. Así que yo a este ponedor, que no sé por qué ahora he dejado de ver su nombre en la pantalla del ordenador, pues no le puedo mencionar, pero en cuanto lo recupere le voy a mencionar. Está con un Uber y está escuchándonos ahora. Está en Sevilla, pero es de Nicaragua.
Y pensará, oh, yo. Talk too much, I've seen it all.
decía el nombre de este nicaragüense que nos está escuchando, que está en España trabajando, que lleva un montón aquí con nosotros, y se llama Marlon. Marlon Celis Matu, y está aquí poniendo las calles ya con nosotros. O, por ejemplo, José Antonio Sáez, que nos pide un saludo a los que están repartiendo ahora muebles. Dice que es el Tato de Cotramu. Así que un abrazo bien fuerte, José Antonio Sáez, y gracias por estar con nosotros. Más ponedores que nos acaban de escribir en nuestro Facebook. Buenos días, Pulpo, aquí como otra mañana más, poniendo las calles. Un saludo para toda la comunidad de ponedores. Zaida, hay un montón de mensajes, ¿eh?
Pues sí, Manuel Raya Rodríguez dice: el sábado reunión familiar a celebrar Santa Isabel y el domingo paella en la piscina en Baeza. O José Antonio Áñez Carruesco: hola, yo para el sábado boda y para el domingo subir desde Barbastro en bici hasta los llanos del hospital en Huesca, un lugar de montaña impresionante.
Qué bueno. Loli Cueto dice que este fin de semana lo va a pasar en Llanes, en casas que se va a tomar una sidrina y también, ¿por qué no?, un centollo. O Emilio Cartagena dice: Pulpo, el sábado y domingo el aperitivo con la familia, que eso es sagrado. Bueno, son las 4:51, 3:51 en Canarias. Siempre que abrimos la puerta al fin de semana, lo hacemos el viernes a esta hora. A esta hora también abrimos la puerta de la cocina para meternos en ella con Alberto Maye, el cocinero universitario. Aquí está con nosotros. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Bueno, yo ahora mismo estoy con boli y también con papel para saber qué ingredientes tenemos que comprar hoy viernes para poder hacer las recetas que nos hayas preparado.
Pues para eso estoy aquí, para venir yo este viernes, pues para deciros todo eso, ponedores, Pulpo. Uh-huh. ¿Qué vamos a tener para este fin de semana? Deberes. Os voy a poner deberes porque estos tres platos están buenísimos y los tenéis que hacer. Vamos a hacer una ensalada de garbanzos crujiente.
Bien.
Con mango granada y queso mozzarella.
Wow.
Le vamos a seguir con un solomillo de pavo en salsa de vino dulce y de postre, para culminar, un tocinito de cielo. Mm. Eso en honor a mi padre, que le flipa.
Uh-huh.
Y me dijo: yo no has hecho nunca tocino de cielo en la radio. Digo, pues nada, ahí lo tienes, Pepe.
Qué bien. Bueno, pues mira, antes de llegar al cielo, lo que vamos a hacer ahora es disfrutar de esa ensalada con garbanzos crujientes.
Pues vamos al lío. Mira, a ver, ¿qué vamos a necesitar para esta pedazo de ensalada? Que la hago mucho en los hoteles, ¿vale? Nos la piden mucho. Ingrediente: vamos a coger un mix de lechuga, esto que nos vienen en los supermercados en una bolsa metido,
sí.
Pues cogemos uno.
Uh-huh.
Vamos a pillar bolitas de mozzarella fresca, media granada, un mango, 300 gramos de garbanzos cocidos, curry, vinagre balsámico y sal. ¿Cómo se hace? Pues lo primero que vamos a hacer es escurrir bien los garbanzos.
Uh-huh.
Los lavamos bien, le quitamos lo que es toda la agüita que tiene de la conserva.
Vale.
Lo ponemos en un paño seco, extendemos todos los granitos de garbanzos,
uh-huh,
todos los garbancitos ahí todos bien extendidos. Lo secamos bien con un papel, porque si le quitamos bien ese agua, esa humedad, nos van a crujir mejor, van a estar más crujientes cuando lo hagamos en el horno. Lo dicho, ponemos todos los garbanzos en un recipiente.
Vale.
Le añadimos curry en polvo y cuando estén todos, vamos removiendo, y cuando estén todos los garbanzos impregnados en el curry, lo vamos a colocar sobre un papel vegetal.
Vale.
En la bandeja del horno, y lo vamos a cocinar 180 grados durante 45 minutos. Sí, no nos hemos vuelto locos. 180 no. grados, 45 minutos.
Mucho tiempo.
Pasado el tiempo, pasado el time, lo que vamos a hacer es dejarlos reposar, que estén separaditos unos de otros para el efecto humedad, y le añadimos un poquito de sal. En el momento que lo tengamos así, ala, a un lado y reservamos. Para la salsa vamos a triturar el medio mango con un chorrito de vinagre balsámico y una pizquita de sal. Y ya pues nos queda montar la ensalada. Vamos
Qué
a
bueno.
colocar en mitad del plato el mix de lechuga, añadimos la granada, le metemos un poquito de mango cortado, unas bolitas de queso mozzarella,
sí,
y a continuación le vamos a meter el garbanzo crujiente.
Qué bueno.
Y esta salsa de mango que hemos hecho anteriormente. Y os voy a decir, Pulpo, ponedores, que esta ensalada está de flipar.
Qué maravilla de ensalada. 4:54, ahora menos en Canarias. Una ensalada, yo creo que ya con esto ya me has conquistado, pero que sepas, Alberto, que estoy deseando saber cómo se hacen esos solomillos de pavo con vino dulce.
Vamos, ya a ver si se nos quita el pavo, Pulpo.
A ver.
Solomillo de pavo. Ingredientes: 4 personas. Vamos a tener, si coméis mucho, yo soy de comer, 2 solomillos de pavo. Sé que son tochos, pero vamos, somos 4 personas. A medio copar, bueno, no me enrollo más. 2 solomillos de pavo.
Sí.
Media cebolla. Un puñado de pasas. 100 mililitros de nata para cocinar. Otros 250 mililitros de vino dulce, uh-huh, o moscatel, lo que os guste o lo que tengáis en casa.
Vale.
Al gusto de sal, al gusto de pimienta y aceite de oliva.
Qué rico.
¿Cómo se hace? Lo primero, vamos a comprar todos los ingredientes. Si no compramos los ingredientes de pulpo,
no lo podemos hacer.
Que no hacemos nada.
Nada.
Ponemos lo primero, después ya lo segundo, viene una sartén, le metemos un chorrito de aceite y lo que vamos a hacer es saltear las pasas hasta que se inflen. Cuando veamos que se ha inflado ahí, ¡puf!, la pasa, lo que hacemos es sacamos y reservamos.
Qué rico.
En la misma sartén donde hemos inflado las pasas, ¿vale? No hay que ensuciar más. Sellamos los solomillos, que lo hemos salpimentado primero. Y lo que vamos a hacer es sellarlo, que vayan bien salpimentados y sellado. Una vez que esté sellado, reservamos. Ponemos la cebolla picadita en la misma sartén, ya os he dicho que no vamos a ensuciar mucho, y lo vamos a dejar a fuego medio. Si veis que le falta un poquito más de aceite, le echáis un poquito más de aceite. Cortamos los solomillos en medallones, pues de un grosor, Alberto, de un grosor entre un centímetro, centímetro y medio. Bueno, como un dedo, más o menos. Bueno, de un dedo de cada uno, mejor.
Depende.
Entre centímetro y medio y dos.
Hay
gente que tiene los dedos muy grandes.
Muy gordos.
Le metemos ese solomillo puestecito así todo, bien puesto, le colocamos la cebollita encima, subimos el fuego, añadimos el vino, las pasas que habíamos reservado antes, y lo que vamos a dejar es dejarlo que evapore ese alcohol. Bajamos el fuego, lo dejamos a fuego suave, le metemos la nata, movemos bien, que se ligue todo, que se ligue ahí todo, bien. No hace falta mucho más, simplemente lo vamos a dejar cocinar con el solomillo dentro 10 minutos, el rato de hacer unas patatas fritas o un arroz cocido.
Qué rico.
Y pulpo ponedores, esto también hay que probarlo, porque es muy fácil, le podéis meter una subita si queréis por lo alto, y os va a gustar, y mucho.
Venga, vamos que vamos mal de tiempo, Alberto, me quiero acordar a la radio de tu padre, háblanos de ese tocino de cielo.
Ahí vamos, Pepe, va por ti. Ingredientes para unas 6 raciones aproximadamente.
Ole.
Van a ser 6 yemas de huevo, un huevo normal, 80 gramos de azúcar, 200 mililitros de agua. Y para el caramelo, o lo que os digo siempre, podéis hacer trampa, que es comprarlo hecho, o meterle, en este caso, 50 gramos de azúcar,
¿sí?,
125 mililitros de agua y el jugo de medio limón. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues primero, lo que se hace primeramente es separar las claras de las yemas, ¿vale? Y añadimos el huevo completo, batimos hasta que sea una masa uniforme. En un bote pequeño mezclamos el agua con el azúcar para que se forme el almíbar. Una vez que rompa a hervir, removemos de manera continua y lo vamos a dejar 5 minutos que hierva. Reservamos para que enfríe un poquito y mientras enfría vamos a precalentar el horno a 180 grados. Para el caramelo, una sartén, añadimos azúcar, el agua, el limón, vamos removiendo hasta que coja ese tono dorado de caramelo, echamos en el molde y lo que vamos a hacer es meterlo en un recipiente apto para baño María. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer el tocino de cielo al baño María, que es un recipiente, le metemos agua y el recipiente que nosotros vayamos a usar,
claro,
¿vale?
Mm.
Ahora añadimos el almíbar a las yemas, con cuidado que las yemas no se cuejen,
claro.
Los vamos a mover, a mover, a mover, a mover. La manera es echarlo un hilo finito de almíbar, ¿vale? Va caliente, lo vamos echando para que no cuajen y vamos removiendo de manera constante. Una vez hecha la mezcla, la metemos en los moldes, lo vamos a dejar al baño María 180 grados durante 30 minutos. Pasado ese tiempo, pasado ese time, lo vamos a dejar que se enfríen a temperatura ambiente. Luego lo vamos a castigar en la nevera mínimo entre 4 y 6 horas. Sé que hay que esperar, pero la espera es buena,
ya.
Y ya veréis lo que os va a gustar. Pero tenéis que esperar, ¿eh? No los comáis calientes.
No,
Pepe,
no.
Que caliente no es.
Haz caso a tu hijo, Pepe, que el tocino de cielo se toma de la nevera. Alberto Valle, feliz fin de semana y el viernes que viene nos volvemos a encontrar aquí para seguir poniendo calles.
Pues nada, pulpo ponedores, lo que os digo siempre, disfrutad de la vida. ¡Hasta luego!
Hasta luego, hermano. Muchísimas gracias. Un montón de ponedores que están aquí echándonos un cable a levantar la jornada. Gracias por estar aquí en COPE. Esta canción es increíble. Muchos mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendo las calles. Es que nadie se puede imaginar que haya tanta vida y tanta gente haciendo cosas en este momento. Yo quiero dar las gracias a toda la gente que se involucra y que nos demuestra que está aquí con nosotros, de verdad. Un abrazo bien fuerte a esta comunidad de ponedores. Dentro de un rato va a estar aquí en el programa. Espero poder contactar con ella, con Edurne. Ya sabes que es una artista de las que enamora con su voz. Hay que actualizar la información a las 5 de la mañana. Vamos a seguir preparando los mensajes que nos estáis dejando y a seguir demostrando que aquí en España duerme mucha gente, pero mucha más está poniendo calles.